UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy tenemos una noche dedicada a la cultura de vanguardia, música experimental y electrónica. Hoy nos visita un invitado muy especial. Siempre he tenido muchas ganas de decir el tópico, hoy nos visita un invitado muy especial, pero en este programa es de verdad. Es videoartista, productor, dueño de un sello musical, organizador de un festival, cabeza pensante de Enso, es miembro del grupo sonomatográfico de Dada. Muchísimas cosas para decir en una intro. Todas estas cosas y muchas más hace Juan Carlos Cembrero. Mi nombre es Tony Johnny y les doy la bienvenida a Melomania. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Exacto, buenas noches. Siempre estoy con las tardes porque compatibilizo dos programas al mismo tiempo y ya no sé la hora que vivo. Me gusta mucho tu look de gafas de sol, de estrella relé, ya de vuelta.
Es que hay dos focazos aquí en el estudio y me estoy quedando ciego mirando. No me he traído las gafas y no veo el ordenador con los focos.
Vale, que sepas que luego te van a grabar con vídeo y va a parecer que viene.
Me podían grabar con pirograbado. Grabado.
Pero cállate. ¿No? Bueno, tenemos a Juan Carlos Cembrero porque vienes a contarnos un montonazo de cosas y vamos a enseñar o a mostrar un poco cuáles son las vías de la música experimental, la cultura de vanguardia y música electrónica, que aún no lo hemos hecho en el programa. Hemos tratado la música indie de verdad, hemos tratado un poco de jazz y latin jazz, pero aún la electrónica no la hemos tocado, o sea que tú vas a abrir fuego con eso. Pero antes, la primera pregunta que le hago a todos mis invitados, que esta sí que es básica, ¿tú te hacías chuletas?
Chuletas, si me hacía chuletas. Me he hecho varias chuletas, pero nunca las he utilizado.
Buah, siempre estamos igual. O sea, yo me hice esto...
No, muchas veces cuando me hacía chuletas ya daba por perdido el examen y a veces ni iba.
¿Pero qué tipo de chuletas eran?
Hostia, me he hecho, yo qué sé, la escribí ahí en el brazo. No, una buenísima, te voy a contar una buenísima. Fue en el examen de filosofía, me escribí en lápiz, en la mesa, toda la filosofía.
¿Toda?
Todo lo que entraba en el examen, Kant, no sé qué, y me senté en esa mesa en el examen y creo que no cayó nada o cayó un poco, pero fue con una chuleta exitosa.
¿Exitosa porque probaste? O sea, sí que lo usaste.
Supongo que aprobé. Sí, esa sí, esa claro que lo usé, hombre.
Que has usado chuleta al final, ¿vale? Chicos, sabéis que no copiar a nuestros invitados, que son rockeros y gente de mala vida, pero bueno... hablamos de Enso, empezamos con Enso, empezamos con Atronador, empezamos con Dogma Cobra. Tú decides.
No sé, me quito de encima Enso.
Enso, venga, me lo quitamos.
Que es lo más
de
lejano.
Nos quitamos de encima, perdón, me alejo un poco que estoy excitado. Nos quitamos de encima Enso. Hay que decir antes que vamos a inaugurar una nueva sección que es Insulta al invitado que te deja tirado. Vale, así que tenemos que saludar a mi clono. Podemos decir un insulto que no sea muy, muy oscuro, ¿no? Muy, muy duro.
No sé, yo más que un insulto, podríamos decirles que mejor venir ellos para explicar sus cosas que no vengan los demás, ¿no?
Claro, claro, porque las vamos a explicar mal. Así que un saludo a mi clono, que era otra parte del programa de hoy, que no han podido venir por cosas muy, muy serias y estamos un poco de broma. Pero bueno, luego explicaremos qué es mi clono, así a nosotros, como si fuéramos ellos. ¿Vale? Vamos a hablar de Enso. ¿Qué es Enso? ¿Cómo se forma?
A ver, eso son unas jornadas de masterclass, directos, talleres también, que hacemos un grupo de gente en Solab, es una asociación de gente preocupada por la música, o músicos, o gente afín. Y bueno, lo que viene a ser es un encuentro, unas jornadas, que vienen unos ponentes y dan ciertas charlas, talleres y directos sobre música, no diría experimental, pero sí música paralela.
¿Tú cómo le explicarías a un chico de aquí de la universidad, ¿vale? ¿Qué se va a encontrar en eso cuando llegue, ¿no? ¿Qué puede haber?
Bueno, a ver, lo que te puedes encontrar es que los ponentes, sobre todo nosotros, la línea que intentamos seguir en ENSO es que los ponentes tengan algo atractivo que decir y que sean ponentes de primera línea dentro de lo que hacen.
Por ejemplo, tuvisteis hace un par de años a Edu Comellas.
Sí.
¿Vale? Que vamos a tenerlo aquí de fondo musical porque Edu es perfecto para adornar nuestra entrevista. Que estaba dando como que su masterclass trataba sobre paisajismo sonoro.
Sí, exacto.
El paisajismo sonoro, que trataba sobre cómo grabar sonidos de la naturaleza para luego añadirlos dentro de su obra.
De una pieza a una obra.
Muy bien.
Sí.
También habéis tenido a Lina Laff, por ejemplo, que ella lo que hacía era un taller de, si no me equivoco...
De modulares.
Bueno,
eran módulos de efectos.
¿Y qué es un modular exactamente?
Bueno, modular, lo que se dice modular es una parte de la música que se utiliza en sintetizadores analógicos, pues como partes, módulos con los que tú haces ciertas partes del sonido. Uh-huh. Es difícil comprenderlo si no te lo ilustran así en la radio, pero bueno, es... La música electrónica se genera mediante electricidad en un principio, haces una onda sinusoidal, cuadrada, triangular, etc., la pasas por unos filtros para si es síntesis sustractiva y luego pasa por un amplificador. Pues todos esos componentes, por decirlo así, tú los puedes desgranar y es lo que sería un módulo. Pues un oscilador es un módulo, entonces eso es lo que se llama modulares.
Digamos que vosotros lo que hacéis es proponer una serie de talleres y de lives en directos a las cigarreras en Alicante.
Sí.
Y cada año organizáis un ciclo de charlas, ¿no?
Exacto.
A vosotros, cuando llegasteis a las cigarreras, ¿esto en las cigarreras lo vio bien? ¿Dijo, esto es muy raro?
¿O? No. Tuvimos una aceptación muy buena porque realmente encaja perfectamente en lo que es una filosofía de un centro contemporáneo. O sea, el contemporáneo realmente es este tipo de iniciativas musicales, ¿no? Esto no es un concierto de rock, que ya está bastante machacado, no es un concierto disc jockey, que también que no aporta nada realmente, sino que realmente esta cultura de hacer música con sintetizadores, que viene de hace mucho, pero que realmente como cultura se puede llamar contemporánea por el tipo de gente que hace este tipo de música. Y la forma, no sé la forma, sino el entorno en el que se engloba, ¿no? Es un entorno independiente o paralelo, que no es música.
Es un entorno minoritario.
Minoritario, sí.
Pero sí que
está... Pero es una minoría, o sea, realmente es una minoría que está preocupada por la música y por lo que escucha, con lo cual sería una mayoría, ¿no? Uh-huh. No sé cómo explicarlo, pero es una minoría... Dentro de la gente que se preocupa por escuchar la música que le gusta realmente y lo que le interesa, podría ser que la mayoría de la gente le gusta este tipo de música.
Quiere decir que si nosotros ahora para el próximo ENSO sí. Le damos dos entradas, por ejemplo, a Sergio, que lo tenemos aquí, que aún no le hemos dicho nada, ahora le saludamos. Uh-huh. Buenas tardes, Sergio, que no te he dicho nada aún.
Hola, buenas noches. Buenas noches a toda nuestra audiencia de Melomaniac.
Sergio, para romper un poco la tesitura nocturna, ¿dónde nos pueden escuchar?
Pues aquellos que decidan escucharnos por el sintonizador clásico o por el móvil, en el 99.5 en Alicante, Elche y San Juan de Alacant, en la 101.3 si nos escuchan desde Orihuela y en la 105.4 en Altea y siempre en la web en radio.umh.es.
¿Tú habías escuchado, Sergio, algo así antes de este programa?
No, te soy sincero, no.
¿Y qué te va pareciendo?
Bien, muy interesante la parte de sintetizadores, la parte de creación de sonido a través de esas ondas sonoras, ¿no? Eléctricas, digamos, añadiendo y variando la forma de la onda, la envolvente, pues me parece muy interesante.
Se ha ganado unas entradas para Enso, esto ya.
Sí,
el Enso de este año, Sergio tiene, ya tiene unas entradas. Le vamos a dar dos, a ver a quién te llevas.
Bien.
Vale.
Gracias.
Entonces, Enso, digamos que se organiza todos los años en Cigarreras. Uh-huh. Es una jornada de varios días.
Sí.
Más o menos tres.
Estamos supeditados un poco a... O sea, no es tres porque tenga que ser tres, sino simplemente por cuándo podemos reunir unos artistas público y qué días encajan. Siempre han sido tres, ¿no? El año pasado fueron tres, pero este año no sabemos. Se va a englobar en una semana seguro.
El primer año, si no me equivoco, fueron varios meses, ¿no?
Fue como... septiembre a diciembre.
Fue septiembre a diciembre cada...
Un mes, o sea, un día cada mes.
Este año, el año pasado, el 2018, se compactó en tres días. Uh-huh. ¿Y cuál fue las experiencias? ¿Cómo podrías comparar la experiencia del primer festival, que fue en tres meses, o, uh-huh, y a este, que fueron en tres días, ¿no? ¿Cuál, digamos, cuál te gustó más, ¿no? ¿Cuál fue más cómodo para ti o te gustaba más?
Cada uno... O sea, realmente cada uno tuvo sus cosas buenas y cada uno tiene sus cosas malas. Las buenas, te voy a decir las buenas de las dos por no poner una negativa, ¿no? Uh-huh. El primer año que nos lanzamos éramos nuevos, no nuevos cada uno personalmente, pero sí en organizar algo global y tirando la caña de pescar fuera. Y bueno, organizamos los cuatro meses, fueron cinco ensos, que estuvo bastante bien porque teníamos cierta continuidad y lo que hace es que un poco el público que tiene Enso durante esos cuatro meses estuvo como una especie de conexión, por decirlo así, una especie de continuidad con lo que fueron las jornadas y talleres y más cosas que hicimos. Eso es lo bueno de tenerlo dilatado en el tiempo como una jornada grande cada mes. No te voy a decir lo malo. Te digo lo bueno de compactarlo en tres días, como el año pasado, que es que ya tiene una cariz de un poco más de festival, por decirlo así. Uh-huh. Y entonces, como que la gente ya se preocupa más de cuándo va a ser esos días, de, no sé, por decirlo, o sea, es como, está más preocupada por el evento en sí.
Ya. Yeah.
Y puedes, a ver, y la gente también puedes concentrar más artistas el mismo día, pero con lo cual es atractivo.
Pero puedes decir un poco lo malo de las dos.
Lo malo, si sí, está, digo, si es que es obvio. A ver, las horas de trabajo que conlleva, uh-huh, cada uno. Trabajar cuatro meses teniendo un evento gordo al mes, al final te mina, te cansa bastante, porque estás trabajando, preparando, evento, terminas y ya tienes otro a la vista. Y es organizar y la rueda como que no te da freno. Más todas las cosas que tenemos por en medio, porque en eso también organizamos pequeños talleres, uh-huh, y todo esto.
Sí, eso vamos ahora.
Y entonces como que durante cuatro meses es muy intenso. Para luego realmente esto, Enso es altruista, no somos un festival, no hay nadie detrás, no nos llevamos dinero ni nada. Simplemente, o sea, hay caches de la gente que nos traemos, que sí que cobran, porque... Enso sí que tiene la
eso
mentalidad.
Quiere decir que tú no cobras.
¿El qué?
Eso de sí que cobran, eso quiere decir que tú no, ¿no?
No, hay veces que no se cobran en ciertos eventos. Uh-huh. Cuando das charlas o cuando vas a hablar de tu libro. Y Enso un poco es pagar a la gente por su trabajo. O sea, nos gustaría pagar 100 veces más, que seguramente se merecen 100 veces más del dinero, uh-huh, que pagamos. Pero bueno, son otras cosas. Y lo malo de hacerlo en tres días. Pues no sé lo malo de hacerlo en tres días. Quizás la continuidad que te he dicho de antes en el público, que se queda muy corto. En tres días ves a la gente y no te da casi tiempo a empatizar con el público.
¿Tenemos pensado que Enso va a haber en el 2019?
Que Enso, sí, estamos ya trabajando en ello.
Ya estoy, ¿no? ¿Ya puedes dar alguna pista aquí a los Enso Lovers?
No, todavía. O sea, realmente hasta que no cerremos nada, no puedo decir nada. Pero vamos, siguiendo la línea de todos los años anteriores, pues va a ser bastante interesante.
Pues Enso realmente es un festival muy interesante. Persona que yo he visto los dos desde muy cerca. Y sin ser un adepto a ese tipo de música, me he aprendido un montón. Y me he interesado un poco más por un espectro musical dentro de los miles que manejo, que no manejaba y que me parece muy curioso y de una forma de escuchar muy diferente, ¿no? Porque hay diferencia entre escuchar este tipo de música o un tema más convencional, ¿no? Esto, digamos, que se va metiendo dentro de ti poco a poco y va provocando unas sensaciones internas. O sea, es complejo de escuchar, pero en el momento que encuentras su automatismo, es muy chulo, ¿no? Y es muy bonito.
Sí, es como una música de alimento, por decirlo así. Te puedes alimentar de esta música o no. O puedes estar a dieta o no. Y hay mil formas de hacer un fin mismo, de hacer, o sea, de hacer arte sonoro es infinito. No, o sea, el rock está ahí, ¿no? La música, por decir así, la música ya establecida con los patrones establecidos son los que hay y muy poca gente y muy pocos grupos se salen de ahí, y cuando se salen los tildan de experimentación. Con lo cual el arte sonoro, la música experimental, la electrónica vanguardista, abstracta, no sé cómo llamarlo, todo este tipo de música son los diferentes caminos que puedes coger y son infinitos. Y hay, o sea, lo interesante de eso es que realmente descubrimos a otra gente que hay gente aquí en este país que hace música bastante interesante y están aquí. Y no es. Y realmente es alimento, es lo que he dicho antes.
Vamos a escuchar un poco más en profundidad al maestro Comelles, que ya se va encanando, y que la gente entienda un poco a lo que nos estamos refiriendo y luego lo comparen con Pina. Pues esto es el maestro Edu Comelles y sus paisajes sonoros, que bueno, pues es una cosa para escuchar con calma y mientras estás sin pensar en nada y cómo se va metiendo dentro de tu cuerpo. O te gusta o no te gusta, ¿no? Yo creo que esto no tiene... No hay gente que se rehaga. O sea, no hay gente que poco a poco le vaya encajando, ¿no? O llegas y te apasiona y dices, qué raro, qué cosas está. Como he visto a mucha gente, porque he conocido a gente que ha ido al festival sin saber cero patatero de lo que estaba pasando y solamente por ver la cantidad de aparatos que estaba montada ya les se proporcionaba una curiosidad y ya se interesaban y poco a poco se iban metiendo dentro de la historia. Como gente decir, esto qué demonios es, por favor, me están lavando el cerebro, me quiero ir. Esas son las dos reacciones. Nunca he visto una persona que diga, bueno, no está mal, vale.
Bueno, ahí están los dos.
Enso también no solo es un festival que se hace una vez al año, también tiene otras actividades durante todo el año que también se dividen en talleres, masterclass.
Exacto. A ver, Enso, o sea, lo que es Enso, tiene el evento grande, gordo y un fin anual que es montar las jornadas, unas jornadas grandes y gordas. Y durante todo el año, nosotros como asociación Enso Lab, seguimos haciendo, siguiendo la misma tónica, talleres, charlas y encuentros y un poco lo que se nos va ocurriendo.
Bien, y dentro de nada tenemos...
Yo doy una masterclass que ahora no me acuerdo el nombre.
Yo pensaba que se llamaba Juan Carlos Cembreros, ¿no? Que lo
sí,
hacía...
Eso, que lo hacía todo.
El de A20, el, ¿no?
Lo hacía todo. Sí, bueno, voy a dar una masterclass de escenografía digital, que el nombre es un poco abstracto porque no encontrábamos ningún nombre descriptivo que pudiera dar a entender lo que iba a...
Esto se lo vas a explicar a Sergio, que es profesor de comunicación audiovisual, y le va a interesar bastante. Así que aquí tienes un potencial cliente.
Muy bien. Bueno, mi masterclass... yo he sido VJ, bueno, soy VJ video jockey durante muchos años. Y bueno, de lo que voy a hablar es un poco... de la metodología que sigo para afrontar un proyecto, ¿vale? Esto es la descripción que entendería cualquier persona ante cualquier descripción de taller. Es como, ya es el método que sigo para tal. Y ya, bueno, metidos en esto, lo que quiero llegar a dar a entender es que ahora mismo las escenografías han dado un vuelco brutal con los avances industriales, por decirlo así, tanto en maquinaria de luces, pantallas, etc. Y este vuelco, o sea, yo creo que ahora mismo el contenido que se tiene que dar para esas escenografías es donde peca la gente de que no sabe que se puede hacer de todo. O sea, realmente estos son lienzos libres y tanto el contenido de los lienzos como los lienzos se pueden llegar a generar bastante fácil. Y entonces es un poco la masterclass de un tips and tricks, por decirlo así, de cómo hacer cosas para estas escenografías. O sea, lo voy a dividir, como voy a ser conciso, lo voy a dividir en dos partes. La primera parte es la chapa, la historia, desde de cómo se utilizaba en el teatro, por qué una escenografía, por qué no, cómo ha habido una evolución de... Una evolución de la escenografía tanto en el ocio del espectáculo como al ocio puro y duro de evento y dónde estamos ahora mismo, ¿vale? En cuanto a ver unos cambios de los años anteriores a cómo se genera y cómo se trabaja ahora mismo, que ahora es bastante complejo, visto desde un punto de vista profano es bastante complejo, pero bastante fácil si te explican un poco, si estás metido un poco dentro de los sistemas que se utilizan. Y luego lo divertido es la segunda parte, ¿no? La primera parte siempre son un poco el rollo, la chapa, pero bueno, esta también es entretenido porque es un poco un documental de Discovery Channel freak, por decirlo así. Y la segunda parte es ahí ya me meto en la metodología, con cómo utilizar ciertos programas, tanto de pinchar vídeo como de Resolume, anclado también a Touch Designer, bueno, ciertos programas de generar imágenes y manejarlas. Y también lo que no mucha gente explica es cómo generar contenido para esos programas. Entonces, lo que voy a intentar hacer es generar un contenido con Photoshop y After Effects, muy básico, para que cualquiera lo pueda entender, cualquier persona que más o menos maneje programas de diseño lo hace. Es una línea, un cuadrado, yo lo hago así, podemos hacer esto, tal, me lo llevo a After Effects, hago cuatro cosas rápidas y en resumen generar un contenido atractivo que podría ser perfectamente utilizarlo para un evento, para un concierto, para una presentación de marca, lo que sea. Y bueno, es eso. O sea, realmente la segunda parte es enseñar un poco la forma de trabajar desde lo básico, mostrar la complejidad a la que puedes llegar con cuatro cosas. Que para gente le puede interesar, o sea, realmente le puede interesar a cualquier persona curiosa que no tenga ni idea, o sea, de, hostia, los mappings, no sé cómo se hacen, o sea, sé que hay un proyector, que hay una fachada, que son cosas chulas que se caen y tal, eso es una tontería, es pues un lienzo. Y al final es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Pero hay gente, y hay mucha gente en el mundo, que se salta ese más de lo mismo y que hace cosas muy interesantes. Y eso es lo que quiero un poco explicar. También desde la parte práctica de, mira, yo cojo esto, podemos coger esto, tal, tal, tal. Me lo llevo a Photoshop, de Photoshop lo llevo a After, o no. Y me lo llevo en Resume, y en Resume enseñar trucos, cosas de funcionar, cómo juntarlo con la música, meter cámaras en directo, cómo hacer el tratamiento de imagen de las cámaras, cómo se puede hacer, cómo no, qué hardware debes utilizar. Porque claro, hay gente que sí, pues mete una cámara, cómo lo metes al ordenador, qué tipo de cámara, o sea, todas esas cosas.
¿Cuánto vale la broma?
4 euros.
4 euros, me parece un precio, vamos, para todo lo que has dicho. Me gusta mucho cómo defines ciertas cosas, ¿no? Cómo vendes tu producto. La parte de la chapa.
Es que es chapa.
Es chapa.
Es chapa divertida, divertida. Vale. Es un prólogo.
Bueno, está bien. El día 20 de marzo, ¿verdad?
20 de marzo a las 4 de la tarde.
Es miércoles a las 4. Son
en las cigarreras.
4 horitas, además.
Sí.
Madre, pero con descanso.
Con descanso, sí, obvio.
Un cuarto de horita de descanso para hacer el cigarrito, el café y el pipí. Muy bien, es algo genial. Pues ya sabéis, el día 20 a las 4 de la tarde, por 4 euros de nada, podéis ver a este señor explicaros cosas de cómo ser BJ. Que hay mucho BJ y muy malo últimamente, ¿eh?
No tengo ni idea.
Malísimos.
Porque voy.
Pues están al nivel del DJ, que es malo, pues sí. Igual o peor, ya, directamente.
Pues es normal, es cuando todas las tecnologías se hacen accesibles y cuando no hay pasta. Pues al final, todos mediocres.
Muy bien. Me vas a hablar un ratito de Señor Nadie, de su cultura.
Recordings.
Recordings, eso es. Que me interesa bastante porque aquí este señor tiene una productora en la que la mayoría de sus producciones salen en cinta.
Una discográfica.
Exacto, una discográfica.
Sí, claro. Un sello.
Sello.
Sí, bueno, ahora realmente llevamos un año y medio parados. O sea, parados en cuanto a editar música, pero no a organizar eventos. Por motivos familiares. Por motivos personales está parado el
porque
sello.
Porque eres padre.
Sí, exacto.
¿Tu hijo tiene un año? Pues
un año y medio. y claro, entonces la música la he parado un poco. Es una pausa, un relentí. No es un stop.
Vale. Sergio, ¿tenemos para convertir cintas aquí?
Claro.
Ah, vale.
Y vinilos.
Muy bien.
No, pero ¿se puede pinchar en cinta? Es que sus producciones, su discográfica saca discos en cinta. O sea,
sí,
saca cinta.
Tenemos un estudio completina y que funciona además, o sea que sin problemas.
Pues, y dentro de todas esas cosas, también tienes a Dogma Cobra, que yo creo que va a ser un poco tu último proyecto, ¿no? Porque tenías uno muy guapo que se llamaba Desde Adá, que lo compartías con un tal Tony Johnny.
Sí,
que
sí,
rodamos durante todo un año, ¿eh?
Eso murió.
Desgraciadamente. Y sí, luego han empezado a imitarnos. ¿Te has dado cuenta? Hay gente que toca la batería, pone visuales y pincha.
Sí,
indie pachanga. Pero.
Somos unos
precursores.
No tenían la misma mentalidad del show.
No, para nada. Nuestra mentalidad era buenísima. Pero cuéntanos tu último proyecto, que es Dogma Cobra.
Bueno, Dogma Cobra es uno de mis alter egos de musicólogo.
Eso lo hace él, ¿eh?
Lo he hecho yo. No, a ver, es un proyecto en el que hago piezas de electrónica abstracta. Y bueno, es un acá por no poner Juan Carlos Cembreros, porque me parece un poco, no sé.
Es uno de tus pocos acá, ¿no?
Sí.
¿Me puedes decir cuántos acá puedes tener?
No lo sé. Depende del proyecto. Depende del proyecto y van mutando. Depende del proyecto.
¿50 o 60?
No, hombre, no tanto.
Hombre, héroe, pero Screen Warriors.
Pero van muriendo.
Claro.
En el proyecto muere el nombre.
J. Charleston. ¿Qué más tenías por ahí, tío?
Turbo Inferno.
Turbo Inferno, Turbo Inferno.
Pero Turbo Inferno está vivo.
Está vivo aún. Claro, pero J. Charles está vivo.
J. Charleston está vivo. Es mi,
¿Skin
mi,
Warriors?
Skin Warriors está vivo siempre.
¿Hero Pro?
Hero Pro, no.
Ah,
murió.
Muerto.
Eso murió, eso murió.
Bueno, pues, cuéntanos un poco qué haces con Dogma Cobra, por favor.
Bueno, con Dogma Cobra es lo que te digo. Es como sacar mis piezas de electrónica abstracta y sensible. No sé. Siempre intento dotar de una historia a cada directo.
¿Le dedicas alguna composición a tu hijo?
No.
¿Alex?
No.
¿Aún no?
¿Qué va? ¿Para qué? Eso ya lo hacen la gente que va a la radio de indie y tocan la guitarra y hacen acordes esos guays.
Continúa contándonos ¿dónde quieres llegar con Dogma?
Bueno, no, con Dogma Cobra, bueno, es eso. Y es afrontar los proyectos de electrónica más al uso. O sea, más al uso, que tampoco es al uso. Pero bueno, es el nombre que utilizo.
¿Consideras que Dogma Cobra es mejor que Mi Clono?
Sí, claro, por supuesto.
Yo también, hoy también lo considero.
Sí, por lo menos va a los sitios. Y toca cuando no tiene que tocar él.
Hace entrevistas. Es verdad,
también.
Porque este programa está dedicado para Mi Clono, nuestros amigos de Mi Clono, Juan Carlos Castro y Javier García Fernández, que están ausentes. Están escuchándonos esta misma noche desde sus casas, tranquilos.
Sí.
Pero bueno, seguimos esperando para un próximo programa, pero será mucho más duro que el que tenía pensado de antemano. ¿Lo vas a hacer un live aquí en directo?
Sí, voy. A ver, también este live es un poco, hablando de Mi Clono, yo no tenía que venir, tenían que venir ellos a hacer el live y yo hablar un poco de mi libro, pero bueno, ya suplantándole, pues he traído, como vengo en moto, pues tampoco puedo llenar la furgoneta de cosas. Pues es un equipo mínimo. Y con una pieza que hice, ¿puedo contar la historia de la pieza?
Puedes contarla, pero luego tu live va a ser más corto.
Bueno, es un minuto y medio, cinco, y así evito.
Venga, si haces un poco de artista.
A ver, este directo me lo preparé para Art Futura, para este año, que fue en enero, no sé qué día fue, a principio de enero. Y lo que intentaba contar con este directo, o mi proposición artística, era contar la evolución de una molécula de hierro, o una molécula que sirve para fabricar algo, ¿no? Entonces, cómo esta evolución sigue una línea de crecimiento, ¿no? Entonces, una molécula se convierte, se sale de una cantera, llega a un sitio, fundición pieza llega a una factoría se convierte en un objeto, ese objeto sirve para algo, y llega a una cúspide de uso, que es cuando el objeto llega a su uso real. O sea, si es un microondas, es un microondas. Si es un juguete, es un juguete. Y aquí llega la declive, ¿no? Tú llegas a tu cúspide y a partir de ahí ya te corrompes. Okay. Y vas a tu propio cementerio, ¿no? Con el uso. Ya no vales para nada. Y ahí he cambiado el concepto y he hecho una versión de los Devolution.
Devo.
Sí, exacto.
Señores Devo, estos temas, por ejemplo, esto tiene mucho más profundidad que cualquier tema de Second, ¿vale? O sea, tú coges a Second, esas canciones de amor más pestosas, sí, que tienen, esto tiene mucha más profundidad. Viva los microondas y viva su cenit final.
Exacto.
Vamos a escuchar al maestro Pina, que también estuvo en ENSO en el 2018, uh-huh. Comillas estuvo en 2017,
sí.
Pina estuvo en el 2018. Vamos a escucharlo un par de minutos. Te preparas para hacer el live y ya nos despedimos con tu live, ¿vale?
Perfecto.
Vamos a escuchar a Pina. Thank you. Bueno, pues este es el maestro Pina, que hizo una gran masterclass en la que yo estuve. Aparte, se hizo una larga, ¿eh? Una masterclass larguísima.
Sí.
Y muy interesante. La verdad es que creo que fue lo mejorcito del Enso del año pasado para mí.
Uh-huh.
Vamos a ir con tu live. Ha sido un placer tenerte en el programa. Y más así un poco a salto de mata y un poco con trampa, porque ibas a venir solamente a hablarnos de tu masterclass.
Sí.
Pero gracias a mi clono, nuestro grupo cabecera y nuestro nuevo grupo fetiche.
Sí, que tendrán que venir a resarcir estas quejas que les presentamos.
Y invitarnos a comer.
También.
Directamente. A Sergio también, que a Sergio también lo estamos aquí hoy machacando con tanto follón. ¿Eh?
Qué va. Otro placer, como siempre.
Bueno, pues Juancar, pues muchas gracias por estar en mi programa de radio. Te esperamos las veces que tú quieras.
Vale,
porque esto es una zona de melómanos, aquí vienen melómanos.
Pues
más,
nada, el próximo viernes por la noche vuelvo.
Te voy a contar, sábado por la noche, te voy a contar...
Es que los viernes son como sábados.
Ah, bueno, vienes el día antes, ¿no? Te voy a contar luego más tarde un concurso que tenemos que te va a molar mucho y que quiero que estés un día. Así que, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Sergio. Os dejamos con el live de Dogma Cobra. Así que, dale, mestre.
Ahí está.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.